Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches a todos mis radioescuchas. Hoy es una noche muy especial con dos invitados muy especiales. Vamos a hacer mucha, pero mucha denuncia.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre de un gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
Y hoy tengo el privilegio de tener vía telefónica a Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
Un saludo, Magdalena, bien por acá y como siempre es un placer, un verdadero placer estar en tu programa.
El placer es de nosotros, saber que estás al tanto de todo lo acontecido dentro de la isla. Y Carlos, yo te pregunto porque es algo que yo estoy presintiendo y viendo a través de las imágenes y las noticias que llegan constantemente. ¿La represión hoy día en Cuba, en medio de la pandemia, se ha intensificado?
Sí, se ha intensificado y es una reacción lógica, ¿no? De una dictadura tan cruel como la cubana.
Vamos a compartir con nuestros radioescuchas, sobre todo nuestra gente de Cuba, para que esté al tanto exactamente de lo que está pasando con los opositores y la realidad que están atravesando en estos momentos de pandemia, que donde se pide amor, paciencia, unidad, cuidarnos los unos a los otros. Y lo que se está recibiendo dentro de Cuba es una agresión total. Y yo pienso, como tú dices, la debilidad del castrismo es lo que está llevando a esta actitud que la Policía Nacional Revolucionaria está haciendo contra los individuos allí y dentro de Cuba. Cuéntame, Carlos, cuéntame.
Sí, como dije en un tuit hace algún tiempo, un post de Facebook también, hay cosas en Cuba peores que el coronavirus. No es el coronavirus lo peor que está pasando el país. Uh-huh. Es el comunismo virus. Y pues en tal sentido vemos como en un momento, como bien tú mencionabas, donde el mundo entero se está abogando por el respeto, por la disciplina, por el amor, por la solidaridad, pues en Cuba el Estado pone mucho énfasis y hasta mucho recurso en un momento de crisis en reprimir a los disidentes y al pueblo en general. Así son, o podemos ejemplificarlo solamente en la Unión Patriótica de Cuba y que también son promotores de Cuba, decir, los casos de Yuselín Ferrera, de Michael Herrera Bone, Isaí López Luna y, más reciente, hoy bien fresca la noticia, de Ovidio Martín Castellano, coordinador, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, que fue detenido. Comenzando por orden, el primero en ser detenido a principios del mes fue Yuselín Ferrera, quien fue detenido cuando se encontraba en las inmediaciones de su hogar, conversando con un grupo de jóvenes, y pues allí llegó la policía y se lo llevaron detenido. Estuvo varios días, varias semanas en la unidad conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba, y luego fue trasladado hacia el día 24 hacia la prisión de Aguadores. Allí le encarcelaron justo en la misma celda donde contrajo una enfermedad irreversible en los pulmones, producto de su huelga y el trato cruel e inhumano que le dieron los carceleros. El mártir de la Unión Patriótica de Cuba, Wilman Villar Mendoza, y quien falleció en 2011, lamentablemente. También, 2012, disculpa. También a Yuselín, pues allí le torturaron. Él se declaró en huelga de hambre, producto a todos estos tratos, maltratos, y de hambre y de sed, y su salud estuvo, está bastante delicada con toda esa situación. Le liberaron finalmente ayer. Ayer le liberaron bajo una fianza que pagó su madre y que la organización, por una cuestión humanitaria, pues estuvo de acuerdo con que la madre pagara y la apoyamos para que la pagara, porque realmente la situación de él era muy, muy, imagínense, 11 días sin ingerir agua ni alimentos.
¿De qué se le acusa? ¿De qué se le acusa a él? ¿Por qué fue detenido? ¿Se le da alguna explicación?
Mira, le detienen y le acusan de atentado. ¿Por qué? Porque él estaba conversando con un grupo de amigos del barrio a escasos metros de su vivienda y resulta que en eso llegó la policía, venía en la misma dirección, en su calle, y los amigos se fueron para su vivienda. Como está el tema de la represión por el coronavirus, del exceso de la represión del régimen, ellos se fueron hacia su vivienda respectivamente y él se quedó allí. Y entonces ellos, él no estaba violando nada en absoluto, pero ellos al ver su postura, digamos, su irreverencia ante ellos, pues la tomaron con él, le preguntaron que por qué los amigos se habían ido, que dónde estaban, él se negó a contestar y resulta que él subió a su vivienda. Al poco tiempo fueron, le tocaron bruscamente la puerta y se lo llevaron violentamente, a golpes. Inclusive su padre, que no es opositor, pues estaba mediando pacíficamente entre él y las autoridades y terminó también siendo golpeado. Es decir, él fue golpeado y a él es a quien le acusan de haber cometido el atentado.
Es decir, estos policías lo detienen porque no me gusta que te hayas quedado en esa esquina. Si tú me viste, tienes que salir corriendo. Porque tus amigos salieron corriendo. Es más que te voy a entrar a golpe y vas a ir detenido. ¿Pero qué cosa es eso?
Así mismo, son y es decir, tanto que criticaron los toques de queda y la situación de los esbirros de la tiranía de Fulgencio Batista, y pues ellos están iguales o peores. La cuestión es que lo liberan ayer porque por su actitud, por su firmeza, por mantenerse en huelga, y temían que le pudiese pasar algo. Y la situación es que hay algo mucho más delicado y preocupante, es que la madre de Yuselín fue amenazada con hacerle aún más daño a su hijo. Nosotros sabíamos solamente que estaba detenido y que luego lo trasladaron a prisión, pero la policía política le dijo a la madre que sí sabía, ella sí sabía que estaba en huelga y la situación delicada de él, que si no los comentaba a las personas de la UMPACU, pues iban a tomar mayores represalias con él. Imagínense que la madre estaba aterrorizada y ya nos contó lo que estaba pasando a última instancia, el mismo día en que le liberan, porque estaba muy, muy desesperada. Y pues el coordinador Ovidio Martín pues se dirigió a su vivienda, hablaron allí y resulta que ella le contó. Imagínense a qué nivel represivo llega a la policía en Cuba de decirle a una madre: si habla, te voy a golpear, te voy a desbaratar a tu hijo. Esas son las cosas que están pasando en Cuba. Yuselín salió, está muy delicado, ahora se está recuperando de una huelga, pero está bajo fianza, es decir, está en el proceso aún de que puede ser declarado culpable, es decir, pueden llevar a cabo hasta el final su farsa judicial y pueden encarcelarlo nuevamente. Un joven que ya con anterioridad ha sido procesado por motivos políticos en dos ocasiones anteriores. Esta sería la tercera. Un caso que preocupa mucho, Magdalena, es el caso de Michael Herrera Bone, quien es paciente de VIH.
Correcto.
Y el día 16 de abril, por protestar, 2 días antes había protestado por contra el gobierno, públicamente y pacíficamente, como siempre, en uno de los barrios de La Habana, por los cortes reiterados del fluido eléctrico en su zona de residencia. Y resulta que le detienen del 15 para el 16, y el 16 lo vuelven a detener y se lo llevan preso. Él se declara en huelga de hambre y pasó 14 días en huelga de hambre. Es decir, desde el 16 hasta el día 30, donde fue inclusive llevado al hospital de la unidad policial conocida como 100 y Aldabó, en La Habana. Y de ahí, cuando él suspende la huelga, porque imagínense, con VIH, sin ingerir alimento y con las condiciones críticas de hacinamiento que hay en esos calabozos, y luego en ese hospital, su salud se deterioraba de una manera pues muy acelerada. Él se retira de la huelga y fue trasladado hacia la prisión, una prisión que queda en Guines, en La Habana,
Sí.
una prisión donde internan a pacientes, a reos, ¿no? A reclusos que padecen de VIH. Y es muy preocupante por la organización, para la organización, disculpa, el hecho de que está allí muy expuesto a contraer el coronavirus, porque tenemos varios reportes de varias prisiones en Cuba donde los presos hablan de que no existen condiciones y que hay varios, incluso presos y también oficiales y personas del puesto médico de la prisión, como la prisión principal de Pinar del Río, donde han mandado, han puesto en cuarentena a ese personal de la prisión y algunos presos también. Y por ejemplo, se dan casos como que con un mismo gotero le dan algún tipo de medicamento a 400 presos con el mismo gotero. Y estas cosas así, la falta de instrumentos
Sí.
para, ¿sabes? Todo el mundo sabe
No,
la crítica situación
y que al ser
que hay en el sistema de salud pública en
claro, y
Cuba.
no, y al ser un paciente y tener esta condición médica, son mucho más vulnerables que cualquier otro individuo, ¿no? No, eso está más que claro que la jeringuilla, la falta de higiene, pero además en un centro penitenciario donde realmente en este momento, en cualquier parte del mundo, se está valorando cada caso, Carlos, de cada prisionero, porque si se puede ir a su casa, están permitiendo que las personas puedan ir a su casa, pero en Cuba no importa ni coronavirus, no importa ni que estamos en el mes de mayo. Los otros días comentábamos, no, que viene el Día de las Madres y mira cómo está Cuba. ¿Qué le ha importado nunca a la tiranía de Cuba? Las fechas, que le ha importado nunca ni las madres, ni el sufrimiento de los hijos. Eso no es importante en Cuba. En Cuba lo que importa es que en este momento la gente está con un descontento tremendo, que es lo que ha llevado a que las personas no se callan, donde quiera tú ves una denuncia directa o indirectamente de la población con toda esta situación y ellos tienen un terror que es lo que los hace definitivamente actuar de esta manera. Y la gente con mucho miedo, Carlos, porque nadie quiere ser agredido, nadie quiere ir a prisión. Y estos jóvenes, miembros de la UNPACU, que dicen, no, aquí me quedo parado y no tengo miedo, y sí se exponen a causas, como digo yo, inventadas por ellos, ¿no? Y esperando prisión, Carlos, sin sentido ninguno. Lo que tú me cuentas de verdad es como cualquiera en Cuba puede caer preso si esta gente lo decide, ¿no? Por cualquier cosa.
Sí, ellos son más que dioses en Cuba. Ellos imparten, no justicia, ellos imparten la fuerza,
La fuerza.
y la ponen más intensa en un lugar con alguna persona que con otra. Es lo que hacen ellos, tienen el poder y imparten la
En
fuerza
medio de toda
contra el
esta
pueblo.
De todo lo que vivimos nosotros los cubanos, vamos a decir, lo que se está viviendo dentro de la isla. Tú como opositor, como líder de esta organización, ¿qué tú le dirías a la gente en Cuba que tiene tanto miedo? ¿Cómo podemos ir eliminando ese miedo, Carlos? Es un miedo muy fuerte, porque la represión está ahí, porque los bastones están para dártelo, meterte bastonazo por la cabeza. ¿Cómo se le habla a un pueblo que por 61 años tiene tanto miedo? ¿Cómo lo hacen ustedes como organización?
Sí, Magdalena, la cuestión fundamental en todo esto es la información. Información a través de la cual se empodera, se le da poder al pueblo para que el pueblo asuma el rol que le toca, ¿no? De propiciar el cambio, que es el principal protagonista de ese cambio y de la historia de la nación. La soberanía debe devolverse al pueblo. El pueblo tiene que saber que es el soberano, que no es el Estado el soberano, sino que el Estado se tiene que someter al pueblo. Y en tal sentido hemos visto, como bien tú mencionabas, un cambio en la mentalidad de ese pueblo que hace no más de, digamos, 10 años no se manifestaba tanto como lo hace ahora, no se expresaba de manera crítica contra el régimen tanto como lo hace ahora. Y pues en ese sentido, pues en esa escala, ¿no? Tomando esto como ejemplo y llevándolo, extrapolándolo a otros niveles, creemos que estamos ante un proceso de aceleración de esta situación del empoderamiento del pueblo, y que un día ya no serán protestas solo en el internet, protestas puntuales por el agua en algún barrio de La Habana o por una medida contra los cuentapropistas en una plaza de Holguín, digamos. Algún día será todo el pueblo en una sola voz exigiendo el cambio, exigiendo que se solucione todo el problema, todo un pueblo yendo a la raíz de todos esos problemas, que no es el agua, que no es la pipa que se rompió, que no es la falta de combustible, es sencillamente que hay que cambiar el sistema. Ninguna solución en Cuba pasa, es decir, toda solución que se dé en Cuba a los problemas de los cubanos pasa por un cambio de sistema. Y entonces eso es lo fundamental, empoderar al pueblo, llevar la información, que el pueblo sepa que hay algo mejor, que hay algo más, que lo que dicen en el noticiero no es la verdad, que se puede luchar y aspirar a tener educación de verdad, gratuita y con calidad, salud y todo eso, pero sin necesidad de renunciar a otros derechos que son los más importantes, como la libertad de expresión, las libertades económicas, la libertad de reunión, la libertad política. Esas cosas que nos han dicho que con ellas no habría lo otro, el pueblo cada día más se da cuenta de que no, de que existe algo mejor y que vale la pena, pues precisamente pagar ese sacrificio, pagar ese costo, hacer el sacrificio para lograr eso que es lo mejor. Creo que estamos en un buen momento. Es lamentable que tenga que pasar todo esto para que un pueblo despierte. Hay crisis, es muy lamentable, puede terminar todo esto en una crisis humanitaria de proporciones mayores a la del periodo especial, pero pues podemos ver también que hay un cambio de mentalidad en el pueblo, que es lo fundamental. Bueno, continuando con la situación de represiva, ¿no? Acá con respecto a los pagos tenemos también el caso de Isaín López Luna, que fue detenido el día 10 de abril, y resulta que el día antes el jefe del sector, en un estado de embriaguez total, fue a su vivienda a provocarlo. Él no le hizo caso, pero su madre, mediando entre él y el jefe del sector, pues resultó herida por el jefe del sector, quien la lanzó contra el piso y ella resultó desmayada. Esto pues generó una situación bastante delicada, y este señor, el jefe del sector, este esbirro, se fue lanzando amenazas de que iba a meter preso a Isaín López Luna. Él reside en La Habana, y resulta que al otro día lo fueron a buscar agentes de la Brigada de Búsqueda y Captura. Él no estaba, cuando se enteró acudió a la vivienda, y al darse cuenta que le querían fabricar un nuevo delito porque ya ha sido preso político en otra ocasión, pues salió y se manifestó pacíficamente con un cartel en la mano exigiendo justicia, exigiendo que se luche contra la, denunciando la impunidad que existe en Cuba y el abuso de poder, y pues fue llevado a prisión. Actualmente se encuentra igualmente acusado de atentado, en este caso junto a Yuselín y a Michael Herrera Bones. Es el tercer activista del UMPAJU que se encuentra acusado de atentado, o que se acusó de atentado por la dictadura en abril de este año, y él le dijo a Saqueo Báez Guerrero, mediante una llamada telefónica, que cuando su madre y un grupo de vecinos que vieron el mal proceder del jefe del sector acudieron a la unidad policial de Picoto, una unidad técnica de instrucción penal en La Habana, para rendir declaraciones de lo que había sucedido, los oficiales de esa unidad se negaron a aceptar las declaraciones de estos vecinos y de su madre, donde se contaba la verdad, que es que el jefe del sector hizo un uso indebido de su cargo, de su condición de oficial de la policía, y abusó a Isaín y a su madre. Y entonces actualmente él se encuentra en la prisión Valle Grande en espera de juicio. Por último, pasar al caso de Ovidio Martín Castellano, el más reciente, en el día de hoy, en la mañana de hoy.
Y algo inesperado para ti, fue una sorpresa, porque cuando te llamé fue lo primero que me dijiste: estás súper preocupado por esto. ¿De qué se trata una vez más Ovidio detenido?
Sí, mira, ante todo decir que Ovidio Martín Castellano es miembro de la dirección de la UMPACU, está en la organización desde el año 2012, fue quien llevó la Unión Patriótica de Cuba hacia la ciudad de Santiago de Cuba y es un líder natural de esta ciudad y de la oposición en Cuba. Ovidio ha ido a prisión en tres ocasiones anteriores y la última fue precisamente cuando realizamos la Marcha de los Girasoles en septiembre de 2019. Él fue el único activista, líder opositor, que resultó encarcelado y le llevaron a prisión y le sancionaron a 5 meses por impago de una multa arbitraria que le pusieron por sus actividades políticas. La cuestión es que salió ahora en febrero. En medio de su prisión, pues su esposa parió, dio a luz y tuvo situaciones muy difíciles, muy delicadas. Él también fue sometido a torturas, a golpizas en la prisión. Y resulta que ahora le fueron a buscar en la mañana de hoy la policía política, porque todo esto es una cuestión política, unos inspectores de la compañía eléctrica, así como la Policía Nacional, y sin tener una secuencia lógica del procedimiento que se da en estos casos cuando hay algún tema de alguna presunta violación del tema de la electricidad o algo,
no.
Pues sin previo aviso, sencillamente fueron a buscarlo y le dijeron que lo iban a llevar para el tribunal, lo cual constituye una arbitrariedad enorme, lo cual evidencia que se trata de una nueva fabricación de un delito común precisamente para enmascarar el carácter de represión política que tiene este caso. Ovidio es padre de dos niños. Bueno, realmente es padre
prácticamente
de tres.
Acaba de salir, discúlpame, prácticamente de prisión. Lo tienen ahí enfocado y por supuesto, esto es otra manera de buscar un pretexto para volver a detenerlo. Yo siento que cada vez que detienen a alguien en Cuba es como advirtiéndole al resto que lo rodea, esto es lo que quizás puede tocarte a ti también. Óyeme, esta gente hacen en Cuba lo que les da la gana. ¿Tú sabes lo que es por un tema de electricidad, por un tema de un nasobuco, por cualquier cosa en Cuba? Bueno, por pensar diferente y manifestarte pacíficamente, las personas son metidas en una cárcel inhumanamente. Y en este momento, Carlos, ¿se están haciendo juicios así en Cuba y todo en medio de la pandemia?
Sí, por supuesto, inclusive las condiciones, están muy agravadas las condiciones de los lugares de hacinamiento a donde llevan a nuestros activistas, ¿no? Cuando van a un lugar, un ejemplo, un calabozo de 2 metros por 2 metros, es decir, 4 metros cuadrados, ahí te puedes encontrar a seis, siete personas detenidas, amontonadas uno encima del otro, sin ninguna medida de seguridad, donde cualquier persona de esta puede estar contagiada y contagiar a los demás. Así se están haciendo juicios, la represión continúa. Para la represión hay cualquier cantidad de
De
recursos, hay
recursos.
personal,
Así
hay
mismo.
combustible, hay transporte, hay técnica, hay de todo. El régimen cubano, pues, es más efectivo reprimiendo, tiene más resultados reprimiendo al pueblo, privándole de su libertad y sus derechos, que lo que ha tenido en alguna medida en la medicina y en la educación.
Definitivamente, este momento ha sido una denuncia total de todo lo que está aconteciendo dentro de la isla de Cuba, con los opositores y con cualquier ciudadano que intente pensar diferente a ellos. Él fue Carlos Amel Oliva Torre, desde la Unión Patriótica de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla
las 24 horas.
Por los 1180 AM.
Por nuestras frecuencias de onda corta.
Y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes
y a toda hora.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal, que bueno, en este corte que ha tenido este programa, hemos estado ahí en el teléfono riéndonos y conversando y actualizándonos, y lo primero que te digo, doctor, es aléjate de las malas noticias, ¿verdad o mentira?
Es verdad, déjame decirle, tengo que confesar a la audiencia que en el corte este estábamos conversando, Magda y yo tuve que hacer todo lo posible para recuperar el habla, dejarte reír, porque a pesar de que estemos pasando por este reto, esta pandemia y todas las circunstancias que implica eso, Magda, tienes la habilidad de alegrarle la vida al mundo entero, a mí por lo menos era un sol. Pues nada, les confieso que ahora cuando más o menos estoy recuperando el habla después de haberme reído un poco y qué bien me vino, así que muchas gracias, Magda.
Porque nada, todos estamos
también sí. Disfruten de esa, de ese carisma, de esa personalidad, de esa alegría que tú transmites diariamente.
A pesar, doctor, de escuchar tantas malas noticias, sobre todo todas las que nos llegan diariamente desde Cuba, yo digo, espérate, vamos a hacer un paréntesis, respirar. En esta primera media hora tuvimos bastantes denuncias de lo que está pasando dentro de Cuba, que en medio de esta pandemia, doctor, ¿cómo es posible que el régimen no cese de reprimir? Entonces, tú dices, en un momento que la humanidad está pidiendo paciencia, estar más a pesar de la lejanía, estar más cerca, apoyarnos, y lo único que tú ves en Cuba son represión y represión. Oiga, y sonar el teléfono y ya tenerlo usted en línea, hay que tomar un respiro y mirar el lado bueno de la vida, ¿no? Y decir, como siempre yo digo, no hay mal que dure 100 años, doctor, ni cuerpo que lo resista. Las dictaduras se tienen que acabar porque nunca el mal venció al bien. Eso es lo que siempre digo. Y el amor está por encima de todo. Y yo siempre le hago un llamado, sobre todo, a esa policía revolucionaria, represora, que se presta a abusar de su pueblo y oprimirlo en todo momento. Esa gente que se vende, doctor, por una jabita de jabón con un paquete de detergente y es capaz de vigilar al vecino y de chivatearlo. Oye, llámate a tomar conciencia que un día la vida te lo va a cobrar. No hagas mal, hijo. No hagas mal, sobre todo, doctor.
Eso tiene una explicación, Magda. Y la explicación es la siguiente. Cuando hay una situación, una crisis existencial, que es lo que estamos pasando, vamos a estar claros que es lo que estamos pasando. es cuando más tienen que reprimir, porque es cuando más, de alguna forma, la crisis te libera. O sea, a lo que tú le tenías miedo, ya le dejas de tener tanto miedo, porque yo estoy enfrentando por acá otro problema que es mucho peor que el que tú me estás presentando. Y el gobierno sabe. Entonces, muchas personas que toleraban o supieron o han sabido de alguna forma o han aceptado involuntariamente una represión y condiciones de vida inaceptables por cualquier guía que podamos presentar del mundo civilizado, de que esto no es una forma de gobernar, de que esto no es una forma de que una sociedad civil debe de poder convivir con libertad de valores básicos, que es la libertad de expresión, de religión, de opinión política, de poder de congregación, de reunión, de prensa. Estos son valores básicos que cualquier civilización o sociedad civilizada tiene garantizado o garantizada. Entonces, en una crisis donde, vuelvo y repito, es una crisis que es existencial, porque vemos los números de personas contagiadas, vemos los números de las personas que desafortunadamente, lamentablemente, tristemente han fallecido. Sabemos que la falta de recursos impacta no solamente el número de personas contagiadas, pero también el número de personas que puedan morir, y las tasas de mortalidad son más altas en lugares menos desarrollados, con menos recursos. Todo eso lo sabemos, ¿okay? Donde no hay la posibilidad de poner reglas de conducta, de distanciamiento social, de poder quedarte en casa por la misma necesidad que hay en el pueblo de Cuba. Entonces, ese es el momento donde el gobierno más miedo tiene. Porque ese es el momento donde las personas encuentran el valor de decir hasta aquí. Claro. Porque que si el gobierno no es capaz de ayudarnos a superar esto, que es existencial, entonces, ¿qué hago yo obedeciendo? Uh-huh. Y por eso es que la represión está incrementada y aumentada, y era mi expectativa. Porque ha sido el patrón de conducta del régimen brutal, dictatorial, totalitario, represivo de Cuba. Cada vez que, y pónganse a analizar, cada vez que hay una crisis de lo que sea, ellos agudizan sus tácticas represalias. Así que eso es lo que está pasando, era de esperar. Y el pueblo de Cuba en algún momento tiene que tomar conciencia de qué es lo que está pasando, y individualmente decir, ok, ¿hasta dónde yo voy a seguir callando o tácitamente colaborándole a este régimen dictatorial, de que de cualquier manera yo no voy a salir de este problema con este gobierno? Y esa, yo creo que es la pregunta que todo el mundo en el pueblo, en la isla de Cuba, se tiene que hacer en estos momentos, que no estén activamente luchando contra el régimen. Y siempre digo esto, fácil decir desde acá, siempre lo digo, no soy hipócrita. Fácil decir desde acá.
Pero también pudiéramos tomar la opción, como digo yo, de no decirlo, de no meternos, de no abogar. Y yo creo que es un deber de todos nosotros, hay que decirlo, porque
yo lo siento en mi corazón.
Claro.
Yo soy de las personas, y por eso yo
y usted se solidariza con cada cubano, y usted conoce, estamos rodeados de cubanos que tenemos problemas ahora mismo con los familiares que están dentro de Cuba. Doctor, es inhumano la situación con el tema de la alimentación, y es este el estallido definitivamente que yo creo y veo, ¿no?, que puede pasar en la isla, porque cuando el estómago empieza a chillar, y cuando tú te das cuenta de que no tienes que comer en una isla que se sabe que está rodeada de mar, doctor, que la gente pudiera estar pescando y alimentándose, claro, con los pescados. Oye, no te dejan ni pescar, chicos. Hasta eso es ilegal dentro de Cuba.
Con la naturaleza que hay, con los recursos,
por favor,
que hay en Cuba. La pregunta que se tienen que hacer, Magda, es la siguiente. ¿Qué gano yo obedeciendo este régimen?
Todo es perdido.
¿Dónde está la ganancia?
Todo es perdido.
¿En qué me conviene? Y esa es la pregunta que yo creo que todo el mundo se tiene que hacer en estos momentos, sobre todo ahora. Okay, así que, pero por eso yo amo este espacio, porque puedo decir lo que siento.
Y gracias, doctor.
Espero que el público entienda que lo digo con las mejores intenciones y de la mejor voluntad, porque me duele, porque soy cubano y me duele.
Uh-huh.
Y lo otro, que a lo que hiciste referencia, y estoy totalmente de acuerdo, y ya los expertos están hablando de esto, esta pandemia, entre las consecuencias que estamos viendo y vamos a ver y vamos a seguir viendo, es la consecuencia adversa sobre la salud mental. Y lo que tú estás haciendo, Magdalena, es tan importante y tan crucial en estos momentos, porque si no respiras y si no tomas un descanso mental de esta situación y si no te diviertes un poco, te alegras la vida con algo, te va a afectar peor de lo que te puede afectar el propio virus. Así que te felicito, porque más que nunca este es un espacio necesario por la salud mental y porque necesitamos ese granito de alegría que tú brindas cada noche, que yo creo que en estos momentos es más importante que nunca.
No, es que yo digo, estamos vivos, tenemos que seguir viviendo, y lo más importante es hacer conciencia uno mismo y decir, ok, yo tengo que ir al mercado, me voy a proteger. Luego que viro del mercado, me voy a quitar los zapatos fuera de la casa. Después cojo y los lavo en el lavadero, ahí, tú sabes, ahí atrás con la palangana. Después cojo y me quito la ropa y la lavo, voy para la ducha o me tiro mi cubo de agua arriba y me desinfesto y sigo echando. Yo no puedo permitir, doctor, que usted lleve 4 semanas sin abrazar a su mamá. Estamos a punto de que llegue el Día de las Madres. Rompa con eso, prométame que usted va a ir a ver a su mamá lo antes posible. Dice, vieja, ábreme la puerta, vámonos para el patio.
Porque es insoportable para mí, y para que lo sepan los radioescuchas. Yo anoche estaba, porque yo soy asiduo de las noticias, que ya Magda me regañó por eso.
Sí, yo le dije, ya, aléjese de las noticias, doctor, no lo quiero oír más hablando de las noticias, ya. Le dije.
Pero anoche, Magda, yo estaba mirando las noticias. A ver. Me mandaste el video de Ayma Maynés y yo apagué la noticia, vi mi video de Ayma Maynés y la verdad es que me alegraste la existencia, así que...
¿Viste? Porque el problema fue que anoche yo le escribí al doctor y le dije, doctor, mañana, recuerde, como cada jueves, y le dije, y lo espero como Mama Inés tomando café, y le mandé el video de Bola de Nieve, ay Mama Inés.
Ay, Dios mío, de verdad te felicito.
Doctor, ¿y usted se acuerda cómo decía el video de Bola de Nieve?
¿De cuál?
El de Bola de Nieve, el que le mandé de Mama Inés. ¿Usted se acuerda cómo decía la canción?
A ver, refresco la memoria, que
ya estoy un poco
viejito.
Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que nos concedan permiso para cantar y bailar. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, chicos, yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en eso la de la esquina, que ella vive en el mangra. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café.
¿Era así, doctor?
Así mismo era, lo repetí como 7 veces, me encanta.
Doctor, tengo aquí una de las preguntas que más están haciendo muchas personas que se quedaron en medio de esta pandemia, doctor, trabados aquí en este país, y lo primero que me dicen es, Magdalena, ¿a dónde tengo que llamar? Está al vencerse ya, bueno, de hecho, su pasaje a una señora cubana que es ciudadana española, que entró, se le ha vencido el pasaje de ida. Y ella dice, y no he encontrado la posibilidad, y yo no tengo dinero para pagarle a un abogado. Dígole, pero niña, si esa información la da gratuitamente el abogado Ángel Leal en nuestro programa cada jueves. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado sobre esto, doctor? ¿Pudiera usted refrescar esta información? Y voy a anotar.
Y tengo noticias referentes a eso. Esto fue publicado recientemente por el Servicio de Inmigración. Y es importante. Básicamente lo que yo les había anunciado anteriormente, al principio de la pandemia, es que en el caso de alguien que haya entrado con el pasaporte español, que es el Servicio Electrónico de Autorización de Viajero, que es el permiso de los 90 días, estas son personas que están entrando con el pasaporte generalmente europeo sin visa. Esas personas lo que tienen que solicitar o presentar es, o pedir, mejor dicho, porque se pide, es una solicitud de salida satisfactoria. Y en realidad las regulaciones federales nada más que permiten 30 días adicionales. pero anunció, y esto tiene fecha, este aviso de prensa tiene fecha del 17 de abril, pero está vigente porque lo revisé el otro día, que Aduanas y Protección Fronteriza anunció que el programa de exención de visa está, que aquellos viajeros que ya le han dado la, el permiso de salida satisfactoria de 30 días pueden pedir 30 días adicionales de extensión de su estadía si no pueden regresar al país de origen desde los Estados Unidos por el coronavirus. La extensión les da la flexibilidad a aquellos viajeros bajo el programa de exención de visa quien tengan dificultades de regresar al país de origen debido al COVID-19 y las restricciones de viajes relacionadas a la pandemia, cancelaciones de vuelo o enfermedad que Dios no lo quiera. Aquellas personas, aquellos viajeros quien se le concede esta salida satisfactoria tendrán 30 días adicionales para partir de los Estados Unidos después de su periodo legal de estadía, que eran 90 días. Es decir, se pide de 30 días en 30 días uh-huh. y ya al menos han autorizado un periodo inicial de 30 días y en el dado caso que en el transcurso de esos primeros 30 días de extensión igual no puedes lograr salir, le van a dar la posibilidad de pedir 30 días más. Muy importante. Yo había dicho anteriormente que esto se tenía que pedir en el puerto de entrada donde la persona había llegado. Ya no. Dicen que cualquier viajero bajo el programa de exención de visa puede pedir esta salida satisfactoria contactando cualquier puerto de aduanas y protección fronteriza o cualquier sitio de inspecciones diferidas de aduanas y protección fronteriza, y también lo pueden hacer a través de UCIS. En la página web de UCIS hay un apartado que dice centro de contacto, contact center, y ahí también pueden pedir este tiempo adicional. Previendo un poco esta pregunta, para aquellos de ustedes que nos están escuchando que están en el sur de la Florida, si se quieren comunicar con la oficina de inspecciones diferidas de el aeropuerto de Miami, pueden llamar al 305-526-2840 o 2841. Y repito, lo que van a solicitar, es una solicitud de salida satisfactoria. Para aquellos que nos estén escuchando, que pueden estar por la área de Nueva York, para el aeropuerto de John F. Kennedy, pueden llamar al 718-553-3683 o 3684, 718-553-3683 en Nueva York. Los Ángeles, pueden mandar un correo electrónico y mayúscula 94, LAX, todo mayúscula, @cbp.dhs.gov. Eso es Los Ángeles. Y también pueden llamar al 213-830-5964 y por último Chicago, quise poner los lugares más con centros más poblados, pueden mandar un correo electrónico a I94 por la I minúscula I94 CHI todo minúscula @cbp.dhs.gov. Repito, en el caso de Chicago, I94CHI@cbp.dhs.gov. Entonces, lo importante es contactarse con alguna de estas oficinas y pedir este tiempo adicional, y con eso yo no creo que vayas a tener ningún problema. De hecho, lo que va a pasar es que le van a extender la estadía, y cuando usted entre a la I94 online, que es donde uno imprime la estadía que le autorizaron en la computadora, van a ver si se lo aprueban, esos 30 días o en algunos casos 60 días adicionales de estadía para no entrar en una ilegalidad.
Buenísimo, buenísima respuesta. Así que espero que las dudas estén aclaradas y que la información haya llegado a esos que me han escrito y bueno, que estén pendientes aquí de este programa, porque les dije, escuchen el programa para que ustedes vean que no hay ningún problema. Son, hay leyes para todo, para proteger sobre todo a esa persona que está aquí de visita y por el tema de esta pandemia, los vuelos cancelados. Usted tiene, no se preocupe, no va a pasar nada. No se lo van a llevar preso, no le van a quitar la...
aclarar rápidamente, Magda, que entró con visa, que está en esta misma situación.
Sí.
Recuerden que el caso suyo es distinto. Usted tendrá que presentar el formulario I-539, que es el formulario para pedir una extensión de su estadía. I-539 lo puedes buscar en la página web de inmigración, uscis.gov. Cuesta $370 más $85 para la juez, que son $455. Y entonces, en el caso de aquellas personas que nos estén escuchando que entraron con visa, ustedes sí lo deben de pedir formalmente con el Servicio de Inmigración a través del formulario I-539. De hecho, avisaron que hay cierta flexibilidad para aquellas personas de que ya, por ejemplo, se hayan pasado algunos días de los 6 meses que la autorizaron. Pueden presentarlo de manera tardía y básicamente ellos van a tener cierta flexibilidad en los casos de solicitudes tardías. Inmigración les recuerda a los peticionarios y solicitantes que podría excusar que un no inmigrante no presente oportunamente una petición de extensión o cambio de estatus si la demora está basada en circunstancias extraordinarias, claro. Y si es una situación especial que generalmente todos estamos pasando por una situación especial y una circunstancia extraordinaria, le pueden aceptar esta petición a pesar que se hayan podido pasar algunos días. Lo ideal y lo correcto y lo que deberían hacer es presentar su solicitud de manera oportuna dentro de los 6 meses de estadía que le dieron cuando entraron con esa visa de turista.
La doctora, usted sabe que ayer estuve escuchando en el noticiero, casualmente, de Telemundo. Estaba escuchando que Yusnavi Pérez, el periodista, hizo una nota donde hay un señor que se encuentra en Cuba de 70 años, que de hecho, escuche esto, él fue a Cuba a ver a su esposa, que la habían llevado a Cuba a operarse. Oiga esto, qué cómico, doctor, llevar a una persona a Cuba a operarse, que vive aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, eso, viejuco, lo quisieron hacer de esa manera ella falleció en Cuba y él estaba allí con ella. De pronto agarra toda esta situación a este señor que tiene 70 y pico de años, doctor, y hoy su hijo, que vive de este lado, está reclamando y pidiendo al gobierno de los Estados Unidos a ver qué manera existe de poderlo traer lo antes posible, porque está solo en Cuba, tiene 70 y pico de años, es una de las personas, tú sabes, con más probabilidades de alcanzar, desgraciadamente, el tema este del COVID-19. ¿El gobierno de Estados Unidos está haciendo algo por sacar a los ciudadanos de ahí, de Cuba? ¿Se ha escuchado algo sobre esto?
Sí, sé algo sobre eso. La chargé de affairs, la encargada de negocios, Mara Tekash, en la Embajada Americana en La Habana, Cuba, y vuelvo y repito, es una labor extraordinaria por parte de esta persona, Mara Tekash. Lo digo públicamente, de verdad, que cada día me impresiona más de la forma que maneja la situación allá en Cuba, en la Embajada Americana. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente ya se han suspendido todos los vuelos. Y lo que están haciendo, y de hecho en estos días llegó el primer vuelo, están organizando vuelos charter. ¿Qué pasa? Que están priorizando a las personas. Entonces, por ejemplo, este señor pudiera ser una de las personas que le puedan dar prioridad por ser una persona mayor, quien tal vez corra más peligro en Cuba por el brote del COVID-19. Entonces también los niños están permitiendo que viajen con el padre ciudadano americano y la pareja que tal vez sea residente o no ciudadano americano, pero ¿qué pasa? Que obviamente hay más personas solicitando esta salida que no hay vuelos. Entonces literalmente están organizando estos vuelos charters. Entonces lo que les voy a recomendar es que entre a la página web de la Embajada Americana en Habana, Cuba, donde van a tener toda la información, y lo que yo tengo entendido de la forma que están manejando esto es que la persona se registra, ¿ok?, y da su información y su estatus migratorio, que obviamente es ciudadano americano, si es doble nacionalidad o no, porque si es doble nacionalidad también, y recuerde, y esto lo hemos hablado, tienen que buscar el permiso de la autoridad inmigratoria local en Cuba para poder salir del país, desgraciadamente. Recordemos que cuando tienes la doble nacionalidad, usted entró a Cuba como cubano, ¿ok? Y lo tratan como cubano. Entonces, pero igual eres ciudadano americano y la embajada americana lo va a atender. El caso es que se registra ahí y ellos están llevando una lista de las personas y están organizando estos vuelos charter para que las personas puedan ir saliendo. Y esto lo están haciendo mundialmente, no solamente en Cuba. Así que, por favor, comuníquese con la Embajada Americana, regístrese. La información está en la página web de la Embajada Americana en Habana, Cuba, y ahí usted podrá ver cómo registrarse para que pueda conseguir un asiento en uno de estos vuelos charter.
Bueno, doctor, yo tengo que decirle que tristemente se nos está acabando el tiempo, pero quiero aprovechar estos últimos minutos para mandarle un mensaje muy lindo a su mamá, que le agradezco muchísimo este hijo maravilloso que la vida le dio, porque es un gran ser humano, una persona que cada vez que le he levantado el teléfono para cualquier situación de cualquier persona, siempre ha estado ahí para escucharnos. A usted, señora querida del alma, le mando un beso grande y espero que este domingo se olviden de la pandemia y puedan juntos almorzar en la terraza de su casa. Salga para afuera, viejuca, y pase su día con su hijo, que sé cuánto lo quiere. Desearle un feliz domingo, Día de las Madres, que la pase lindo, lindo. Y en familia, Ángel, y también a tu esposa, Ángel. Un beso grande, que sé que sé de...
Hay que buscar la manera y con responsabilidad social, pero hay que hacerlo. Y está de, no está de más decirte, Magda, que... ella es su fan number one, así que ella te adora, así que ya viniendo de ti, eso ella lo va a cumplir.
Pues les mando un beso grande a la familia completamente leal y a todas las madres, de verdad que piensen, no a las madres, los hijos, este domingo, Día de las Madres, todo el mundo dice, no, total, las fechas no importan, no sé por qué, las madres siempre dicen, hoy es Día de las Madres y quiero estar con mis hijos. Así que doctor, muchísimas gracias, a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, que tengan felices sueños. Gracias, doctor.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bonito, ¿verdad?
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.